Recreándonos en Radio El Día.
Cuando alguien está de verdad comprometido, la razón de su compromiso le hace siempre mantenerse enfocado en aquello que es prioritario porque es importante. Las dificultades que surgen en el camino no se consideran muros infranqueables, sino oportunidades para poner a prueba precisamente eso, la autenticidad y la fuerza de dicho compromiso. Mario Alonso Puig, Madera de Líder.
Él es el autor de este párrafo. Mario Alonso Puig pertenece a uno de sus libros titulado Madera de Líder. Es médico, es especialista en cirugía general y del aparato digestivo y a la cirugía se ha dedicado 26 años. Lo suyo es una autoridad en Estados Unidos, es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y miembro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, entre otras muchas cosas porque el currículum es extensísimo. Se ha formado en medicina, mente-cuerpo y en psicología positiva en la Universidad de Harvard. Es profesor de liderazgo, comunicación, coaching, creatividad, gestión del estrés, un ponente en multitud de congresos, de foros y va a estar en Tenerife. Estará el próximo sábado y esta noche aquí compartiendo con nosotros algunas de sus mejores ideas. Nos interesa el liderazgo. Mario Alonso Puig, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tiene que ver el liderazgo con la felicidad?
Bueno, el liderazgo tiene mucho que ver con la felicidad siempre que entendamos el liderazgo de una forma determinada. Muchas veces cuando hablamos del liderazgo tenemos la sensación de que estamos hablando de alguien que manda y que el resto de las personas tiene que obedecer. No, no es así. La palabra liderar quiere decir atravesar un umbral. ¿Qué umbral es este? Pues es un umbral que nos ayuda a conocernos mejor, a comprendernos más, a superarnos y a salir un poco de nosotros mismos y enfocar poner nuestra atención, enfocarnos en cómo podemos contribuir para el bienestar de los demás. Por eso cuando hablamos de un auténtico líder, tenemos una persona que inspira a otro grupo de seres humanos para que crean en sus posibilidades y a su vez les ayuda a desplegar estas posibilidades para que se den cuenta de que pueden alcanzar metas que inicialmente les parecen imposibles.
¿Y un líder nace o se hace? ¿Cuánto hay de genética y cuánto de aprendizaje?
Bueno, vamos a ver, no cabe duda que se puso un enorme énfasis en todo lo que fue descubrir el código genético. Y el resultado pues fue un poco desalentador en el sentido de que sorprendió ver hasta qué punto compartimos un porcentaje enorme del material genético con otras especies que pueblan nuestro planeta. Uh-huh. Y hoy en día hay una ciencia que tiene una gran relevancia que se llama la epigenética, y la epigenética lo que demuestra es que las personas, dependiendo de nuestro estado de ánimo, dependiendo de nuestro estado emocional, dependiendo del entorno en el que nos criamos, de la educación que recibimos, de las personas que nos rodean, etcétera, etcétera, somos capaces de activar o desactivar parte de ese material genético. El descubrimiento de la epigenética, no cabe duda, que ha dado un vuelco a toda nuestra comprensión de hasta qué punto ciertas capacidades nacen o ciertas capacidades se hacen. De tal manera que al final es un mix entre los dos. No cabe duda que hay personas que nacen con una mayor predisposición para desarrollar ciertas habilidades, pero también su forma de pensar, su estado de ánimo, el entorno cultural en el que esas personas crecen, el tipo de educación que reciben, tiene un impacto muy grande a la hora de que otras capacidades se desplieguen o no se desplieguen. Y por eso a mí, de alguna manera, me gusta resolver el dilema de si el liderazgo nace o se hace diciendo el liderazgo se entrena.
Y si abordamos el aprendizaje, incluso tratado como un entrenamiento, como un ejercicio constante, ¿todos podríamos llegar a ser líderes?
Bueno, todos estamos llamados a ser líderes de nuestra propia vida. O sea, es fundamental que cuando tengamos en cuenta que cuando hablamos de liderazgo en el contexto en el que lo estamos utilizando, no estamos hablando del liderazgo de político, liderazgo empresarial, liderazgo social, estamos hablando fundamentalmente de ser líder de ti mismo, es decir, ser una persona que verdaderamente te autogobiernas, que por supuesto las circunstancias pesan, las circunstancias influyen, a veces mucho, pero no son las que determinan el rumbo que toma tu vida. Entonces, yo cuando hablo de liderazgo, estoy hablando fundamentalmente de esta capacidad de autogobierno, de esta capacidad de autogestión, donde, repito, las circunstancias pesan, pero lo que determina cómo va a desenvolverse tu vida, es el tipo de elecciones, el tipo de decisiones que cada día tomas y el compromiso a la hora de seguir esas decisiones que has tomado.
Para que podamos entenderlo bien, pónganos algún ejemplo. ¿Qué hace un mal líder y qué hace un buen líder?
Una persona, es muy fácil de ver qué persona está ejerciendo un liderazgo correcto y qué persona, o un liderazgo auténtico y qué persona no está ejerciendo un liderazgo auténtico. Y eso que lo define son las personas que rodean a ese líder o a esa líder. Uh-huh. Cuando las personas que están rodeando a ese ser humano que está ejerciendo liderazgo están creciendo en su presencia, están mejorando como personas, están mejorando como profesionales, están desplegando sus talentos, están potenciando sus capacidades, obviamente aquí hay un ejercicio de liderazgo auténtico y extraordinario. Cuando las personas que rodean a alguien que se autoproclama como líder, sencillamente porque su posición es una posición de liderazgo, no crecen, no sienten ilusión, no sienten que verdaderamente pueden aportar algo valioso, pues aquí hay que cuestionarse mucho el tipo de liderazgo que esa persona está haciendo. Me gusta decir que no es la posición la que hace el líder, sino que es el líder el que hace la posición. Es decir, podemos encontrarnos con el presidente de una empresa que sea un líder o con el presidente de otra empresa que no sea líder. Y podemos encontrarnos con una persona que trabaja en su casa y sea líder, o un profesor o una profesora en un colegio que sean auténticos líderes. A lo mejor nadie son personas que no salen los periódicos, no salen la televisión, pero no cabe duda que todo aquel ser humano que entre en contacto con ellos crece como persona y avanza en su camino a la plenitud. Por los efectos es por lo que se ve el tipo de liderazgo que se está ejerciendo.
Ya, y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué caracteriza a las organizaciones cuya cultura está basada en un liderazgo auténtico?
Bueno, pues sobre todo, en primer lugar, no es una jerarquía estricta, es decir, no tiene una estructura muy piramidal, de tal manera que cada persona siente que tiene responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Son culturas donde el error a la hora de probar algo nuevo, una vez que una persona se ha informado, ha reflexionado sobre la mejor decisión y toma un camino pensando que puede abrir una nueva oportunidad y se equivoca, eso no da un buen resultado, pues esa cultura no le penaliza, sino todo lo contrario, le reconoce que se ha atrevido a probar un camino diferente y le invita a reflexionar para mejorar en las siguientes veces o para ver cuál es el aprendizaje que puede llevar a perfeccionar una estrategia determinada. Son culturas en las que se favorece muchísimo la cooperación y cuando hay diversidad, en lugar de soportar la diversidad, se celebra. Son culturas donde hay un deseo de contribuir, hay una voluntad de servicio, hay generosidad, no se oculta la información, sino que se entiende que todos están jugando el mismo partido y están jugando en el mismo proyecto. Y son culturas donde la gente realmente disfruta yendo a trabajar porque nota que eso les está no solo mejorando como profesionales, sino mejorando como personas. Es decir, de una manera muy sencilla, yo lo resumiría, una cultura de verdadero liderazgo es una cultura que valora verdaderamente, no de boquilla, verdaderamente a la persona.
Y desde su experiencia en el contacto que ha tenido con las organizaciones, del tipo que sea, sociales, empresariales, institucionales, ¿cuál cree usted que es la principal causa de desánimo en el entorno de estas organizaciones? ¿Qué diría usted que necesita un remedio urgente?
Bueno, yo lo que creo es que lo primero que hay que hacer para afrontar temas difíciles es generar lo que se llama una visión ilusionante. Esto es como cuando uno va a jugar un partido. Si uno juega para no perder, es completamente distinto el tipo de juego que lleva a cabo a si lo que está jugando es a ganar. Creo que falta ilusión en el futuro. Creo que cuando, y es mi experiencia, incluso ante situaciones de enfermedad, lógicamente por mi profesión como médico he tenido que verme en muchas ocasiones, incluso cuando en medio de la dificultad, en medio de la incertidumbre, en medio de la ambigüedad, se dibuja, se utiliza la imaginación para proyectar un futuro ilusionante, un futuro donde las personas sientan satisfacción, sientan orgullo de a dónde han llegado juntas, los procesos mentales que se ponen en marcha son radicalmente distintos a cuando parece que lo único que hay que hacer es sobrevivir, que hay que salir como se pueda. Y yo creo que aquí es una de las facetas donde el liderazgo es más importante, como sembrador de ilusión. Está muy visto, utilizando técnicas de imagen cerebral, que cuando una persona está movida por la ilusión, su cerebro opera a un nivel muy superior a cuando está movida por el miedo. Por eso, el elemento esencial, es, desde mi punto de vista, es generar ilusión y es generar confianza. Uh-huh. Y de hecho, el ser humano tiene tantísimas capacidades escondidas, son tan grandes, tan profundas, tan llamativas, que cuando un grupo de seres humanos ven con ilusión un proyecto compartido, lo que sale es espectacular. Pues precisamente lo que tiene que hacer el liderazgo es eso, generar ese entorno, ese contexto de ilusión, de compromiso y de confianza. Y entonces se consiguen cosas que muchas veces dicen, bueno, no parecía lógico, ¿no? Claro, pero es que nuestra lógica de andar por casa es una lógica bastante pobre. Muchas personas que se han atrevido a desafiar la lógica vigente han conseguido cosas que parecían impresionantes. La única lógica que nos tiene que importar no es la de nuestros procesos mentales básicos, sino la que nos impone la realidad. Y ser realista no va para nada en contra de ilusionarse con proyectos excepcionales y no va para nada en contra de confiar en las capacidades que todos tenemos para convertir nuestros sueños en realidad.
Uh-huh. Justamente le iba a preguntar en este sentido sobre las evidencias científicas, ya nos ha dicho algo, ¿no? Usted es autor de una célebre frase que dice, lo que el corazón quiere, la mente se lo acaba mostrando, y en realidad lo dice en sentido literal.
Sí, lo digo en sentido literal por lo siguiente, vamos a ver, las capacidades que se conocen como capacidades cognitivas, ¿no? Vamos a poner en ellas pues la inteligencia o la memoria o la capacidad de aprendizaje, la imaginación, etcétera, etcétera, tienen mucho que ver con el funcionamiento de una región del cerebro llamada área prefrontal. El área prefrontal está muy conectada con dos sistemas, uno que se llama el sistema reticular activador ascendente y otro que se llama el sistema límbico. El sistema reticular lo que hace es buscar aquello que a una persona le importa, aquello que para una persona es esencial. Y el sistema límbico es el cerebro emocional. A su vez, el sistema límbico y el sistema reticular están muy conectados. ¿Qué ocurre? Que cuando yo tengo una ilusión grande en algo, cuando verdaderamente estoy comprometido a la hora de hacer realidad un sueño, se activa el sistema reticular. El sistema reticular busca recursos, busca oportunidades para hacer mi sueño realidad y además activa de forma muy intensa la región prefrontal. ¿Qué quiere decir? Que la inteligencia aumenta, aumenta la memoria, aumenta la imaginación, aumenta la capacidad de aprendizaje. Por eso lo que el corazón quiere sentir, es decir, lo que el corazón, lo que el sistema límbico, nuestro mundo emocional quiere experimentar, la mente, los procesos mentales, antes o después, se lo muestran, porque se ponen en marcha a la hora de buscar un camino.
Y fíjese, ¿qué se necesita, por tanto, para estar dispuestos a dar ese salto, a provocar el cambio, que lejos de impulsarte, en realidad experimentas que llegas a padecer con un vértigo tremendo, ¿no?
Vamos a ver, esta es una pregunta que yo me he hecho a lo largo de muchos años y que le he dado muchas vueltas, he investigado, he visto dónde podían haber fragmentos de respuesta y al final he llegado a una conclusión. En la vida, cuando te enfrentas a un desafío, o el miedo te domina o la fe te dirige. Es un tema de fe, de creer en tus posibilidades. Y yo sé, por propia experiencia, cuando he tenido que dar saltos muy vertiginosos en mi vida, yo sé hasta qué punto esa sensación de encontrarte con el vacío es incómoda y hasta qué punto tiene la capacidad de asustarnos. Pero también es mi experiencia. No solo en mi propia vida, perdón, sino con otras personas. También es mi experiencia que cuando haces un acto de fe, es decir, cuando crees de verdad que hay algo extraordinario dentro de ti, que hay algo extraordinario dentro de tus propios compañeros, que hay algo extraordinario en tu proyecto, y te atreves a dar el salto a pesar del miedo, es mi experiencia personal y la de muchas otras personas con las que he hablado sobre este tema, que algo pasa y empiezas a encontrarte recursos que no te imaginabas que te ibas a encontrar. Tu capacidad para darte cuenta de lo que hay ahí se expande. Tu capacidad de manejarte con soltura en medio de incertidumbre también aumenta. Por eso, un poco recordando dos frases a lo largo de la historia, ¿no? Una, no creeré hasta que no vea, ¿no? Y la otra dicha por San Agustín de Hipona, en el siglo IV después de Cristo, dijo, nunca verás si primero no crees. Para que tú veas tu capacidad como persona, tu capacidad como ser humano a la hora de hacer frente a los desafíos, tienes que atreverte más en la vida. Ahora, no estamos hablando de tirarse a lo loco, no estamos hablando de intentar impresionar a nadie. Se trata de dar ese paso, aunque no sepas exactamente lo que hay después, cuando tú sabes que para ti es importante ese camino, cuando sabes que has llegado a un punto en tu vida de insatisfacción inspiradora en el que tienes que dar un cambio. Y eso es así, y todos en momentos de cambio profundo, a los que a mí me gusta llamar transformaciones, vamos a experimentar este miedo. Todos lo vamos a experimentar, y ante ese miedo hay personas que se echarán para atrás y hay otras personas que tirarán para adelante. Y la vida de los grandes inventores, de los grandes descubridores, de los grandes benefactores de la humanidad, están llenos de momentos así, que no son momentos cómodos. Por eso, al final es una elección de cada uno, y solo manifestarás tu grandeza cuando apuestes de verdad por ella. Y es absurdo que esperes que los demás apuesten por tu potencial si tú mismo no diría que eres incapaz, pero no estás dispuesto a confiar en ese potencial.
Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Solo le voy a pedir una cosa más. Una canción que le guste y que quiera compartirla para terminar nuestro tiempo de entrevista.
Para mí, la canción más bonita que hay es de Tina Turner y el título es The Best, el mejor, porque no habla de ser mejor que otros, sino de ser tu mejor versión. No de ser el número uno, sino de ser un número uno. Me gusta mucho esa canción.
Muy bien, pues con ella nos quedaremos. Doctor Mario Alonso Puig, muy amable, gracias por atendernos y buenas noches.
Buenas noches.